Y si resulta que la maldición más famosa de la historia, bueno, nunca se pronunció en realidad.
O sea, entiendo por qué lo dices, porque es un choque frontal contra lo que la mayoría tiene en la cabeza.
Claro. Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a demoler ese mapa mental tradicional que solemos tener sobre el jardín del Edén.
Sí, porque normalmente, a ver, cuando la gente piensa en los orígenes o en estos relatos de caídas dramáticas, hay una tendencia enorme a verlo todo en blanco o negro.
Totalmente. Como un interruptor, ¿verdad?
Eso es. Un día todo es un paraíso idílico y perfecto, y al siguiente alguien baja el interruptor, llega la catástrofe y ¡puf! La humanidad queda arruinada.
Maldita y desechada para siempre, vamos.
Exacto. Pero es una visión extremadamente binaria que curiosamente no se sostiene para nada cuando analizas los textos originales.
Es que nos da cierta paz mental categorizar las cosas así, ¿no? El antes perfecto y el después destruido.
Claro, es muy cómodo. Pero cuando uno se sumerge en las investigaciones académicas de estos pasajes del Génesis, el panorama que emerge es infinitamente más complejo.
Lleno de matices.
Justo. Matices que desafían por completo esa idea de la ruina total.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestro análisis de hoy no es quedarnos contemplando los arbolitos dentro del jardín.
No, hoy toca salir.
Exacto. Vamos a explorar qué ocurrió exactamente fuera del jardín, tras la rebelión. Y la misión que tenemos por delante, madre mía, es fascinante.
Vamos a desmentir unas cuantas ideas muy arraigadas, desde luego.
Sí, sobre todo con el tema de las famosas maldiciones. Vamos a descubrir qué fue lo que la humanidad perdió realmente.
Y, pequeño spoiler, no fue la imagen de Dios.
Eso me voló la cabeza cuando leí las fuentes. Y también vamos a revelar un concepto sobre la naturaleza del amor que, bueno, tuvo que existir antes de la propia creación.
Es que es un tema clave.
Y ojo, para quien nos escucha, esto no es solo un debate teológico abstracto. Es una lente imprescindible para entender por qué nuestras relaciones humanas y las estructuras sociales son tan conflictivas hoy en día.
Absolutamente. Y bueno, el punto de partida ineludible para entender esa vida fuera del jardín son las consecuencias inmediatas que Dios pronuncia en el capítulo 3 del Génesis.
Ah, sí, los famosos versículos del 14 al 19.
Esos son. A lo largo de los siglos, una inmensa mayoría de lectores ha interpretado estos pasajes como mandatos divinos estrictos.
Como si Dios estuviera dictando una nueva constitución punitiva, ¿no?
Exacto. Imponiendo castigos diseñados específicamente para hacer la vida miserable.
Pero al revisar el análisis lingüístico de las fuentes, la perspectiva cambia por completo. O sea, es como si estuviéramos leyendo un documento equivocado.
Totalmente. Lo fascinante aquí, la clave teológica, es que estos oráculos son descriptivos.
Descriptivos, no prescriptivos.
Justo, no prescriptivos. Dios no está emitiendo órdenes sobre cómo deben ser las estructuras de poder a partir de ese momento.
¿Vale?
Está haciendo predicciones del futuro. Está describiendo, a ver, lo que va a ocurrir como consecuencia lógica e inevitable de la ruptura del orden.
O sea, el diseño se ha fracturado y el creador simplemente enumera los síntomas.
Eso es. No es un manual de instrucciones para oprimir al prójimo.
Todo lo contrario, supongo.
Claro. Tomemos el oráculo dirigido a la mujer, por ejemplo, que históricamente ha sido el epicentro de mil debates para justificar la sumisión.
Buf, sí, un tema súper delicado.
Pues el texto dice que su deseo será para su marido y que él gobernará sobre ella. Si lo lees aislado, parece un mandato.
Una orden directa.
Pero la investigación nos invita a conectar esto con el capítulo 4 del Génesis, en la historia de Caín.
Ah, vale, donde se usan las mismas palabras.
Exactamente las mismas raíces hebreas. Dios le advierte a Caín que el pecado está agazapado a su puerta, que el pecado desea controlarlo, pero que Caín debe dominarlo.
Madre mía, la imagen literaria es potentísima. Es como la descripción de un depredador a punto de saltar.
Y esa conexión lo cambia todo. El pecado se describe como una bestia que intenta someter. Por lo tanto, el oráculo en el jardín no es un mandato de sumisión divina.
Es una tragedia anunciada.
Justo. Es una predicción de que el egoísmo convertirá las relaciones íntimas en una lucha constante por el control. El deseo de manipular al otro sustituye a la simetría original.
O sea, es como cuando uno lleva el coche al taller
Sí.
y el mecánico te advierte que si el motor se queda sin aceite, las piezas metálicas empezarán a rozar hasta fundirse.
Muy buena analogía. Sí.
El mecánico no está ordenando que el motor estalle, simplemente te describe la física básica. Si quitas el lubricante, la fricción es el resultado natural.
Y siguiendo con tu imagen, el verdadero problema surge cuando el conductor asume que ese ruido espantoso en el motor es ahora la forma normal en la que debe sonar el coche.
Fíjate, eso es justo lo que ha hecho la humanidad al interpretar estas descripciones como si fueran el diseño ideal de Dios.
Exacto. Hemos normalizado la fricción.
Pero espera, aquí me surge una duda importante. Si las fuentes dicen que el diseño original se basa en el orden, ¿por qué permite el creador que esta lucha de poder brutal se convierta en la norma?
A ver, esa es la tensión central del libre albedrío, claro.
Porque si no, seríamos robots.
Exacto. Dios permite la consecuencia porque la alternativa sería anular la voluntad humana. Al rechazar la autoridad divina, cortaron la fuente del equilibrio.
Y la pérdida de esa armonía da paso al desorden irremediablemente.
Sí, pero, y aquí viene lo interesante. Dentro de este desastre total, los textos nos revelan detalles extraordinarios que desmontan esa idea de un castigo puramente vengativo.
Y esto nos lleva al centro del misterio. Porque al leer de cerca el texto, palabra por palabra, uno se da cuenta de que falta algo inmenso.
Una omisión clamorosa.
Una omisión que reescribe toda la narrativa. A ver, leemos que el suelo es maldecido.
Ajá, trayendo espinos y cardos.
Y leemos que la serpiente es maldecida.
Sí, por encima de los animales.
Pero, de forma asombrosa, no hay ninguna maldición directa de Dios ni contra el hombre ni contra la mujer.
Cero. La palabra maldición no se pronuncia sobre ellos.
Es un silencio ensordecedor. El suelo sufre, el tentador es condenado, pero la humanidad sale sin una maldición directa.
Y es un silencio que implica de manera contundente que el ser humano sigue siendo redimible.
O sea, que el plan de bendición original no se ha cancelado.
Para nada. Y esta ausencia cobra muchísima más fuerza si la contrastamos otra vez con Caín en el capítulo 4.
Porque Caín sí recibe una maldición directa y personal, ¿verdad?
Ah, eso es. Y la diferencia radica en la naturaleza de la infracción.
¿Cuál es la diferencia técnica exactamente?
Pues que Caín cruza una línea cualitativamente distinta. Se convierte en un asesino de su propio hermano.
Otro portador de la imagen divina.
Exacto. Al destruir una vida humana, ataca directamente el reflejo de Dios en la tierra. Por eso es maldecido.
Vale. Tiene sentido. Pero volviendo a Adán y Eva, ¿la ausencia de maldición deja la puerta abierta a la gracia?
De par en par. De hecho, vemos actos inmediatos de pura esperanza.
Como cuando Adán llama a su esposa Eva.
¿Qué significa madre de todos los vivientes? En medio del exilio inminente es un acto radical de fe. Confía en que habrá un futuro.
Y la respuesta de Dios es otro acto súper simbólico. Les provee ropas de pieles para cubrir su vulnerabilidad.
Y en el contexto de los antiguos lectores de Israel, que vivían con sistemas de sacrificios, el detalle de las pieles resuena con una fuerza brutal.
Claro, porque para que haya pieles, un animal tuvo que morir.
Es el primer derramamiento de sangre. El primer indicio de una expiación sustitutoria. La vida de un ser inocente se entrega para cubrir la vergüenza humana.
Imaginemos, para entenderlo hoy, a unos padres que descubren que sus hijos adolescentes han destrozado literalmente la casa tras una fiesta clandestina.
Buf, típica pesadilla familiar.
Totalmente. Hay consecuencias severas, claro. Les quitan las llaves, les ponen a limpiar durante meses, que sería el equivalente a lidiar con un entorno maldecido.
Sí, el trabajo duro.
Pero en ningún momento se plantean repudiarlos. No cambian las cerraduras.
Claro.
En medio del castigo, les preparan la cena, les dan ropa limpia y dejan el camino abierto para que la relación vuelva a sanar.
Es una analogía perfecta de la tensión entre la consecuencia y la gracia. Pero claro, esta nos obliga a plantearnos una gran incógnita.
Dímelo a mí. Si no fuimos malditos, entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió al salir del jardín?
¿Qué se perdió de forma tan catastrófica?
Porque el mito popular es que perdimos la imagen de Dios, que quedamos corruptos como un espejo estallado en mil pedazos.
Pero la investigación bíblica demuestra que esa idea es insostenible. La imagen de Dios no se destruyó en absoluto.
Nada de nada.
Nada. En Génesis 9, durante el diluvio, Dios subraya el valor sagrado de la vida humana justificándolo precisamente en que están hechos a imagen de Dios.
Y siglos después, en el Nuevo Testamento, pasa lo mismo, ¿no?
Sí. Santiago advierte sobre la hipocresía de alabar a Dios y maldecir a otros seres humanos porque, cito, han sido hechos a semejanza de Dios.
Así que el diseño base sigue intacto en cada persona.
Totalmente intacto en cuanto a su valor. Y el análisis académico define esta imagen como, fíjate, la democratización radical del honor. Y la gloria.
¡Qué concepto más inmenso! Democratización del honor.
Significa que hay una igualdad absoluta en el valor de nuestro ser. Anula cualquier sistema de clases de raíz.
O sea, ni el género, ni la edad, ni las capacidades físicas, ni la cuenta bancaria determinan tu valor.
Ninguna variable puede disminuir esa dignidad divina. Todos la portan por igual.
Vale, pero a ver, pongamos esto frente al espejo de la realidad.
Dime.
Si la imagen de Dios garantiza esta igualdad absoluta, esto choca frontalmente con cómo funciona el mundo.
Ya, desde luego.
La historia humana es la historia de la desigualdad. Imperios aplastando naciones, esclavitud, discriminación. Si no perdimos ese valor intrínseco, ¿qué perdimos para acabar creando sociedades tan violentas?
Esa es la pieza que resuelve el rompecabezas. Lo que se perdió no fue el valor del ser, sino la posición delegada. Se perdió la corona.
La corona.
Si acudimos al Salmo 8, vemos una meditación sobre el Génesis. Describe a la humanidad original coronada de gloria, administrando la creación.
Eran la realeza encargada de cuidar el mundo.
Exacto. Pero al caer, son despojados de ese dominio legítimo.
Pasamos de ser administradores sabios a ser monarcas exiliados.
Y ahí tienes la explicación a la desigualdad. Al perder ese dominio sobre la naturaleza, surgió un vacío tremendo. El instinto de gobernar seguía ahí.
Pero el mandato se había roto.
Entonces empezaron a dirigir ese instinto de dominio hacia adentro. En lugar de gobernar la tierra, las personas empezaron a subyugarse las unas a las otras.
¡Qué escalofriante! O sea que los imperios y las guerras son intentos desesperados de recuperar ese espejismo de gloria perdida.
Sí, aplastando a sus iguales para conseguirlo.
Unos valgan más. Es el síntoma de una especie que decidió esclavizar al vecino en vez de cultivar la tierra.
Y una vez que comprendes esta pérdida monumental del honor real, los textos nos empujan hacia la recuperación.
Porque la corona tiene que ser restaurada de alguna forma.
Claro. Y para entender el rescate, hay que mirar muy de cerca la identidad del rescatador, lo cual nos mete en uno de los misterios más sutiles de la narrativa.
Porque el rescatador no puede ser una figura externa cualquiera.
No, tiene que estar íntimamente ligado a los orígenes. En la carta a los Hebreos, el autor retoma el Salmo 8. Admite que hoy no vemos ese dominio pacífico.
Evidentemente no lo vemos.
Pero afirma que vemos a Jesús. Se le presenta como el segundo Adán, aquel que asume la fragilidad, sufre la muerte y recupera esa gloria para devolvérsela a la humanidad.
Y la verdadera sorpresa aquí, y esto es fascinante, es que la identidad plural de este rescatador, la Trinidad, no es un invento tardío del Nuevo Testamento.
No, que va. Está incrustada en la gramática misma del Génesis.
Solemos imaginar a un Dios estrictamente solitario en el vacío, pero los verbos cuentan otra historia.
El primer capítulo del Génesis es, literal, un campo minado de pistas gramaticales. En el versículo 26, Dios dice algo desconcertante. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen.
En plural, no dice haré.
Y en el versículo siguiente, el 27, vuelve abruptamente al singular. Y creó Dios al ser humano a su imagen.
Es una alternancia constante entre plural y singular. Y no es un error de los escribas, claro.
Para nada. Además, en el segundo versículo ya vemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas.
Y las fuentes también destacan encuentros físicos muy enigmáticos, como el de Abraham.
El episodio de Génesis 18. Abraham recibe la visita de tres hombres. Y el texto hebreo juega todo el rato identificando a uno de ellos directamente con Yahvé.
Y los otros dos resultan ser figuras angelicales en el capítulo siguiente.
Es una teofanía brutal. Apunta a que el Dios único de Israel alberga en su propia esencia una diversidad de personas interactuando.
Y al cruzar esto con el Nuevo Testamento, esa diversidad se define con una precisión asombrosa.
El Evangelio de Juan declara que Jesús es el Verbo, que estaba en el principio y que era Dios. Y Colosenses lo llama el primogénito de la creación.
Que ojo, hay que hacer una aclaración cultural aquí.
Muy importante, sí.
Para la mentalidad moderna, primogénito suena al primero en nacer biológicamente.
Pero en el derecho del antiguo Oriente Próximo es un título legal. Designa al heredero, al sucesor legítimo con toda la autoridad, sin importar cuándo haya nacido.
A ver, toda esta mezcla entre singular y plural me recuerda muchísimo a una orquesta sinfónica.
A ver.
Cuando te sientas en el auditorio y la orquesta toca, recibes un sonido masivo, unificado y singular. Es la obra en sí.
Vale, entiendo por dónde vas.
Pero ese sonido no es un zumbido plano. Está compuesto por docenas de músicos distintos, con notas diferentes, en perfecta armonía. La unidad nace de esa diversidad.
Me parece una imagen acústica maravillosa. Diferencia perfectamente la uniformidad plana de la unidad relacional.
Y entender esta pluralidad no es solo para teólogos en una biblioteca, ¿verdad?
¿Qué va? Es el pilar central que explica por qué existe el universo. Revela la naturaleza más pura del amor. Si no entiendes esto, te pierdes el motivo de tu existencia.
¿Pero cómo afecta esta gramática al concepto mismo del amor?
Piensa en cómo entendían a la divinidad otras culturas. Los mitos politeístas creaban a los humanos casi por accidente, o para tener esclavos agrícolas.
Mano de obra barata.
Exacto. Pero si analizas sistemas basados en un dios rígidamente monopersonal, completamente solitario como en el Islam, hay un muro filosófico gigante con el amor.
Claro, porque el amor, por definición, requiere dirección. Alguien que ame y alguien que reciba el amor.
Ahí está el problema. Si un dios solitario quiere ejercer el amor, necesita imperativamente crear el universo para tener a alguien a quien amar.
O sea, la creación nace de una carencia.
De una necesidad. El amor es una reacción posterior a la creación. Pero con el dios Trino, el amor existe de manera eterna y perfecta antes de que existiera el tiempo.
¡Wow!
El padre es el amante, el hijo es el amado y el espíritu es el vínculo perfecto.
Para quien nos escucha, detenerse a procesar esto debería volarles la cabeza. Cambia de raíz cómo percibimos nuestro propio valor.
Sin duda.
Significa que no fuimos creados porque un ser supremo estuviera aburrido navegando por el vacío.
Ni porque sufriera de una profunda soledad cósmica y necesitara compañía.
No somos el parche para curar la soledad divina. Somos la explosión de su abundancia. Fuimos creados como el desbordamiento natural de una alegría que ya era perfecta.
La existencia es pura gracia expansiva.
Y es este amor preexistente el que motiva el plan de rescate.
La encarnación de ese segundo Adán.
Exacto. No es una fría obligación legal, es la determinación de un creador que se niega a dejar que el objeto de su amor quede destrozado. Toda la narrativa desde el Génesis va de restaurar esa relación. ¿Qué recorrido tan revelador hemos hecho hoy? Hemos desmontado la visión del jardín y visto que las maldiciones eran advertencias descriptivas.
Sobre la fricción destructiva de hoy en día, sí.
Hemos visto la omisión que demuestra que la humanidad nunca fue maldecida directamente, conservando la imagen divina.
Nuestro valor inalienable.
Y aunque perdimos la corona y el dominio, el plan para devolvernos ese honor surge de un amor trinitario y eterno.
Es que sumergirse en esto ofrece una herramienta invaluable. En un mundo con tanto bombardeo informativo que devalúa la vida, entender esta pérdida del dominio y el valor de la imagen de Dios nos permite diagnosticar por qué el mundo está roto.
Y nos da esperanza. Es una forma radical de reajustar nuestra perspectiva. Y bueno, con esto ponemos punto final al análisis de hoy.
Ha sido un viaje intenso.
Pero no podemos irnos sin dejar una chispa encendida. Si aplicamos esto, que todo ser humano tiene una dignidad radical democratizada y que somos realeza en proceso de ser restaurada, surge un desafío.
A ver.
Imaginemos a la persona más marginada de la ciudad, a la más ignorada por el sistema, o a la más conflictiva con la que nos crucemos mañana.
Uf, sí.
Si tomamos esto en serio, ¿no deberíamos dejar de verlos como problemas sociales o seres defectuosos y empezar a tratarlos con la dignidad que merece un monarca exiliado a punto de recuperar su corona?
Fuerte reflexión.
Ahí queda esa invitación a cambiar nuestra mirada. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.